Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I'm Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos declaraciones del dirigente político Andrés Velázquez, quien rechazó las acusaciones de Diosdado Cabello. Y Andrés Velázquez atribuye la grave crisis que vive Venezuela al chavismo. Mientras que en el contexto internacional, la guerra comercial llegó a los cines de China y esto proyectarán menos películas de los Estados Unidos. Vamos, amigos, a revisar más noticias como estas acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con esta información de carácter nacional, donde el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, respondió este jueves 10 de abril a las acusaciones lanzadas en su contra por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, sobre un supuesto plan para afectar los servicios públicos en el país. Cabello acusó el día miércoles en su programa con el mazo dando a Velázquez y a la dirigente opositora María Corina Machado de estar involucrados en un supuesto plan para sabotear los servicios públicos, incluyendo el servicio eléctrico, acueductos e instalaciones petroleras. Velázquez señaló en su cuenta de X que los problemas que enfrenta Venezuela, como los apagones, las precarias condiciones laborales, la destrucción de PDVSA, las empresas básicas de Guayana y la agroindustria, no son su responsabilidad, sino de a quienes están en el poder. Además destacó Velázquez que la institucionalidad del país ha sido desmantelada, atribuyendo esta crisis a la gestión del gobierno nacional. También Velázquez se refirió a las elecciones presidenciales previstas para mayo, serían regionales, a las que calificó de ficción, de farsa. Según él, estos comicios serán una oportunidad para que los venezolanos expresen su rechazo nuevamente al gobierno, pronosticando una nueva derrota para el oficialismo en las urnas. El líder de la causa R enfatizó que su lucha es pacífica y democrática, respaldada por un país que, a juicio, está consciente de las responsabilidades de quienes han gobernado. Insistió en que las amenazas o acciones en su contra no detendrán la demanda ciudadana por un cambio hacia un país más digno. Nota que tomamos del portal de La Casa, amigos, y del portal de Noticiero Digital. Bueno, pasamos ahora al contexto internacional. Bueno, en este contexto de guerra comercial, bueno, la guerra comercial ya llegó a los cines de China y estos proyectarán menos películas de los Estados Unidos. La Administración General de Cine de China indicó que ajustarán el volumen de importaciones de películas estadounidenses. Dijo, el país ya cuenta con un sistema de cuotas que limita el número de producciones extranjeras al año, permitiendo unas 35 películas extranjeras. Además, señalan que los aranceles afectaron negativamente la percepción de los chinos sobre el cine norteamericano. Este jueves, entonces, China anunció que reducirá moderadamente el número de películas estadounidenses que se proyectarán allá en el país como respuesta a los aranceles de 125% impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A través de un comunicado, la Administración General de Cine expresó que respetarán las preferencias del público y ajustarán el volumen de importación de películas estadounidenses en un contexto de creciente tensión comercial con los Estados Unidos. Nota que estamos tomando del portal de Versión Final. Volvemos a Venezuela. Hasta los ateos venezolanos quieren a José Gregorio Hernández. Esto lo dice Osmel Sousa, defendió a José Gregorio Hernández y ahondó en el escándalo que dio la ex Miss Universo Dayana Mendoza. Bueno, dijo, la ex Miss Universo Dayana Mendoza se ha visto envuelta en una intensa controversia tras expresar intensas críticas sobre la veneración del doctor José Gregorio Hernández y la Virgen María dentro del catolicismo. Su opinión, compartida en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó toda una oleada de reacciones en las plataformas digitales. Dayana Mendoza cuestionó la congruencia de creer en Dios y al mismo tiempo rezarle a un fallecido como José Gregorio Hernández por la salud. Argumentó que solicitar favores a un muerto contradice la exclusividad de la gloria divina, citando un pasaje de la Biblia que dice, Jehová, si yo soy Jehová, ¿cómo te atreves a tú estar pidiéndole a un muerto que haga lo que yo puedo hacer? Ante estas declaraciones, bueno, Osmel Sousa y muchísima gente le respondieron a Dayana Mendoza. En esta oportunidad estamos tomando esta nota del Farandi, donde Osmel Sousa, el zar de la belleza, respondió con firmeza. En su respuesta dijo, Sousa expresó, amamos a Dios y le pedimos a José Gregorio Hernández, eso hay que respetarlo, porque tú no eres ninguna iluminada, Dayana Mendoza, para decirnos a quién o no pedirle favores. Mi niña, calladita te ves un poquito mejor. Bueno, toda esta polémica, amigos, se ha generado con estas declaraciones que dio en las redes sociales esta ex Miss Universo, Dayana Mendoza. Vamos a revisar otras noticias de carácter nacional, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar, esta tiene que ver con una vigilia que se hizo en exigiendo la liberación de los presos políticos. Los familiares oraron frente al helicoide. Bueno, un reporte reciente de Foro Penal señala que en Venezuela hay 896 personas encarceladas por razones políticas y de ellas 92 se encuentran recluidas en la prisión, consideradas como el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Entre los manifestantes se encontraba en esta vigilia Aurora Silva, esposa del líder opositor Freddy Superrano, así como los allegados de otros detenidos con globos blancos y morados, pancartas con mensajes de esperanza y franelas con los rostros de sus allegados. Más de 20 personas se concentraron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, considerada por organizaciones defensoras de derechos humanos como uno de los principales centros de reclusión y tortura para disidentes en el país. Bueno, también denunciaron las condiciones en las que se encuentran estos presos políticos. Queremos seguir denunciando las violaciones a las que somos sometidos a diario, nosotros los familiares, pero también, y muy importante, el tema de nuestros detenidos. Hasta el momento seguimos sin ningún avance en cuanto al aislamiento prolongado en el que se encuentran 24 detenidos en esta sede del helicoide, expresaron estas personas que protestaron. Nota que tomamos del portal del diario El Nacional. Bueno, amigos, con esta nota vamos a escuchar música de la buena y ya regresaremos.
Do you?
presentamos la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a Monseñor Polito Rodríguez, que fue homenajeado por la Universidad de Yacambú en un emotivo acto celebrado en la Universidad Yacambú, Estado Lara. El arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, fue homenajeado con la primera edición del premio Juan Pedro Pereira Meléndez. Esto en reconocimiento a su destacada labor social, su vocación educativa y su ejemplo de vida para las nuevas generaciones. La distinción que honra el legado del fundador de esta casa de estudios exalta figuras emblemáticas que han contribuido significativamente al desarrollo social y cultural de la región. En esta ocasión, la elección del galardonado fue unánime, según afirmaron las autoridades de la Universidad de Yacambú. Visiblemente conmovido, Monseñor Polito Rodríguez expresó su agradecimiento ante la comunidad académica. Dijo: "Bendigo a Dios por esta bella oportunidad en este evento cargado de simbolismo y emotividad. No solo celebró el legado del arzobispo, sino que también marcó un precedente en el reconocimiento del compromiso social y educativo dentro del ámbito universitario. Con esta distinción, la Universidad Yacambú reafirma su compromiso con la promoción de líderes que transforman positivamente a la sociedad, inspirando con su ejemplo y dedicación al bien común". Fue nuestra nota positiva. Vamos a revisar, amigos, otras notas de interés que estamos compartiendo aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el tercer vuelo directo desde Estados Unidos arribó a Venezuela con 191 migrantes deportados. La mañana de este viernes 11 de abril arribó un nuevo vuelo de deportación con 191 migrantes venezolanos directamente desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Dos de ellos tienen orden de captura internacional hecha por la Interpol Colombia, y según el ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán, entre los deportados hay 16 mujeres y 175 son hombres, aunque no ofreció mayores detalles sobre sus condiciones. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Revisamos otras notas. El Helicoide suspendieron visitas por vigilia para exigir libertad de presos políticos. Entre lágrimas, cánticos y oraciones, familiares de presos políticos exigieron la tarde de este jueves 10 de abril la libertad de todos los detenidos en el país, condiciones dignas de reclusión y el cese al aislamiento prolongado al que son sometidos algunos de ellos. Esta nota está en el portal del diario Tal Cual. Y cifran a 221 las muertes en discoteca de Santo Domingo. Logramos, todas las instituciones acá presentes, preservar la vida de 189 personas que pudieron ser rescatadas, pero desafortunadamente un saldo de 221 personas fallecieron. Así lo dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Meléndez. Y esto lo estamos tomando del portal del diario El Versión Final. Y Panamá permitirá a Estados Unidos incrementar su presencia militar en su territorio, según un memorando firmado con el gobierno de Donald Trump. El memorando de entendimiento fue firmado en Ciudad de Panamá por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Patton Hatzack, y contempla el uso por parte de tropas de Estados Unidos de instalaciones de seguridad panameñas. Desde Washington, este jueves, el secretario Hatzack celebró la firma del memorándum. Nota que estamos tomando del portal BBC Mundo Noticias. Ahí está destacada esta información. Revisamos otra información. Bueno, amigos, esta Asamblea Nacional aprobó el decreto de estado de emergencia económica. El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación del decreto por mayoría calificada. El documento aprobado por los diputados señala que se trata de una respuesta inmediata y contundente al impacto de la guerra comercial. El decreto fue presentado previamente por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos del Cielo, Dina Rodríguez. Esta nota la estamos tomando del portal Versión Final. Y el PSV anunció candidatos para la Asamblea Nacional, así impuesto. Más allá de la inédita postulación por la Guayana Esequiba, la lista de candidatos está marcada por la continuidad de personas que siguen ocupando curules en el Parlamento, entre ellos los de siempre: Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Iris Varela, Jesús Faría y Germán Escarra. Nota que estamos tomando del portal del Pitazo. Cerramos, amigos, este segmento con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela, bueno, se ubica nuevamente en bolívares 101,09 céntimos. y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 77,26 céntimos y el euro en bolívares 86,30 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos. Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes localidades y regiones del país. En esta oportunidad comenzamos por Caricuao. Bueno, para la presidenta de la línea de transporte en la zona popular de Caricuao, la voluntad de Gandhi, Yelmira Jiménez, señala que el transporte público se encuentra en una situación precaria, crítica debido a la combinación de políticas públicas ineficientes, falta de inversión y una economía en crisis. Considera que es necesario implementar políticas inteligentes que permitan a los transportistas cubrir sus costos, a los usuarios mejorar sus ingresos, que garanticen la sostenibilidad del sistema y que mejoren, por supuesto, la calidad del servicio que requieren los usuarios. Ese 67% de venezolanos que no posee vehículo propio y que no cuenta con ingresos suficientes para cubrir el costo que se deriva en él, lo señala esta dirigente del transporte de Caricuao. Ella dice que, bueno, el transporte público enfrenta una crisis multifacética que incluye problemas económicos, logísticos, de infraestructura y de gestión, los cuales están impactando negativamente a la población, concluyó Yelmira Jiménez, que en el primer trimestre de este año 2025, la tarifa aprobada y puesta en vigencia en diciembre del año 2024 ya se desvalorizó en un 63%, lo cual obligó a los trabajadores del transporte público y de todo el país a convocar una Asamblea Nacional del Transporte con sede en la Fede Transporte en El Paraíso para corregir este fuerte desajuste. Nota que tomamos del portal de la casa y de nota de prensa de Ángel Cacique. Vamos a continuar con nuestro acostumbrado recorrido, amigos, acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar ahora esta información del municipio Caroní, en el estado de Bolívar. Bueno, las denuncias contra Fospuca, allá en el municipio Caroní, serán llevadas a la sala constitucional del TCJ, esto lo dice Simón Yegres. La Asamblea de Ciudadanos del municipio Caroní informó que denunciarán ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia La serie de irregularidades cometidas en la concesión del servicio de recolección de desechos, cobros de la sede urbana y domiciliaria del municipio, alegando que se han cometido actos penales como amenazas, agresiones a residentes y comerciantes en relación a cobros por un servicio irregular. Nota que estamos tomando de el portal del correo del Caroní. Pasamos a Barinas, el preescolar cuatricentenario de Barinas. Cuando llueve hay que suspender las clases. Este jueves 10 de abril fueron prácticamente suspendidas las actividades en el preescolar cuatricentenario del barrio El Molino de Barinas, debido a la cantidad de agua que caía del techo debido a las innumerables frustraciones. Al preescolar llegó el personal docente, administrativo, obreros y cocinera, pero tuvieron que dedicar el tiempo a sacar agua y colocar tobos debajo de las filtraciones. Es un evidente deterioro de esta institución. Seguirá siendo un dolor de cabeza cada día que llueva, porque será imposible cubrir el horario de clases con tantas filtraciones, dijeron, bueno, los representantes. Nota que tomamos del portal de La Patilla. Y el diseñador industrial venezolano Juan Cortizo ha sido galardonado con una mención especial en el prestigioso Salón Satélite de Milán, Italia, por su proyecto Kibor. Este diseñador industrial, Juan Cortizo, graduado en 2024 del Instituto de Diseño de Caracas, ha alcanzado un importante reconocimiento internacional al ser galardonado con esta mención especial en el prestigioso Salón Satélite celebrado en Milán, Italia. Su innovador proyecto Kibor, una colaboración enriquecedora con maestros carpinteros de la localidad de Guadalupe, en el estado Lara, fue elogiado por su enfoque en la revitalización de técnicas artesanales ancestrales y su adaptación al contexto de actualmente. Nota que está en el impulso. Y en los garimpeiros volvieron a activar la mina Buyaloca, pese a que hace casi un año el mayor general chavista Domingo Hernández Lares había asegurado que la mina Buyaloca se encontraba inoperativa tras el desalojo de unas 10.000 personas vinculadas a la extracción ilegal de oro. Bueno, la realidad es que en el controvertido yacimiento de la Paragua, en el estado Bolívar, sigue una actividad actualmente. Nota que estamos tomando, amigos de lapatilla.com. Pasamos al estado del Tamacuro. Bueno, los deltanos siguen viviendo día a día su propio viacrucis. La necesidad de adquirir alimentos y medicinas se ha convertido en una preocupación diaria para las personas de Tucupita. El alza del dólar y los bajos salarios dejan a los deltanos en una situación difícil que les impide cubrir sus necesidades básicas. Bueno, así opinan diferentes dirigentes indígenas como los Guarao sobre esta terrible situación por la que está pasando el estado Delta Amacuro. Bueno, información que tomamos del portal Tane Tanae, y con esta nota finalizamos nuestro recorrido informativo, amigos. Vamos a escuchar música. Nuestro amigo invisible nos tiene preparado este tema que suena así.
With it.
Y ahora, amigos, nos corresponde revisar el panorama internacional. Comenzamos desde Haití. Bueno, la directora de Cruz Roja en Haití, Marisela Silva Chau, en el país caribeño, advierte que los servicios de salud están al borde del colapso y que la inseguridad alimentaria casi llega a niveles de hambruna. Una unidad de ambulancia de la Cruz Roja Internacional frente a un edificio dañado durante los enfrentamientos de grupos criminales en Haití, bueno, es muestra de esta terrible situación de colapso que vive Haití. Organizaciones como la Cruz Roja intentan dar alivio a una población que está al límite, pero también se enfrentan al terror criminal. Los integrantes de las pandillas asaltan a los convoyes de estos organismos y amenazan a su personal. Las organizaciones humanitarias también tienen hoy en día un trabajo sumamente difícil en que enfrentar. Así está la situación en Haití. Bueno, esta entrevista que se le hace a la responsable de la Cruz Roja allá en ese país, la encontramos en el portal de la casa y una amplia entrevista que hace El País de España. Pasamos a Bolivia. La Fiscalía de Bolivia le ordenó a la policía cumplir con la orden de arresto contra Evo Morales. El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha instado a la policía a arrestar al presidente Evo Morales, sobre quien pesa hasta el momento 4 órdenes de detención, mientras continúa refugiado en la localidad de Lauca Eñe, y a un mes de su ida de ir a La Paz para presentar su candidatura presidencial. La Fiscalía de Bolivia insta a la policía a arrestar al expresidente del país sudamericano Evo Morales a un mes de presentar su candidatura en La Paz. Bueno, esta nota la estamos tomando de la Hora del Ecuador. Ahí está presente esta información de Bolivia. Y bueno, elecciones presidenciales en Ecuador. Luisa González y Daniel Noboa se bajan de la tarima empatados. El presidente candidato Daniel Noboa y la opositora Luisa González cerraron en Guayaquil sus campañas de la segunda vuelta electoral. Las votaciones serán el próximo 13 de abril. Bueno, en un convulso puerto de Guayaquil, espejo de la cerrada diferencia que lo separa de cara a la segunda vuelta para este domingo 13 de abril. Tras una reñida primera vuelta en la que Noboa se antepuso por menos de un punto porcentual, los candidatos quemaron en Guayaquil sus últimos cartuchos para cazar los votos de los indecisos. Y ahora formalmente, desde las 00 del 11 de abril, sigue el periodo de silencio electoral que obliga a suspender todo tipo de promoción electoral. Esta noticia la estamos buscando y viendo en el portal de Primicias F y el portal de la casa. Esta está otra. Las tarimas comenzaron a levantarse este jueves desde temprano en Guayaquil. Ese bastión codiciado por todo político ecuatoriano no es solo la capital de la provincia del Guayas. Aquí hay más de 3.2 millones de votos, suficiente para inclinar la balanza en una elección que, según los últimos resultados, hay empate. Poco parece haber cambiado desde la primera vuelta de febrero pasado, que terminó con apenas 16.000 votos a favor del presidente y candidato Daniel Noboa y al izquierdista correísta Luisa González. González fue la primera en desplegar su artillería. Por la tarde se subió al escenario montado en la emblemática avenida 9 de octubre, escenario de múltiples manifestaciones, rodeada de una multitud de simpatizantes y bandera. Dijo: no lo hago sola, lo hago en unidad. Bueno, también está presente el fantasma del fraude, nunca desaparece del todo. En esas elecciones ha vuelto a colarse en los discursos de campaña. Desde la primera vuelta, los dos candidatos han dejado ver su preocupación, pero el escenario, con una diferencia de voto que se anticipa mínima, ha encendido todas las alarmas. Los partidos han movilizado a 92.000 observadores para cuidar acta por acta. Bueno, así está la locosa en Ecuador. Veamos y esperaremos a ver qué pasa este domingo en el vecino país de Ecuador. Nota que tomamos del portal de la casa y del país de España. Cambiamos de tema. El Fondo Monetario Internacional pidió eliminarles los impuestos a la banca española. El organismo recomienda una política de dividendos prudente a los bancos ante el entorno de incertidumbre y pide vigilar la exposición inmobiliaria. Nota que estamos tomando del portal de El País de España y de Bloomberg. Donald Trump afronta un maratón de negociaciones comerciales con una posición debilitada. Este es un reporte también que estamos viendo aquí y lo destaca el portal de la casa, donde habla de las implicaciones económicas, la credibilidad y la fiabilidad de Estados Unidos están entredicho. Gran parte del daño que está hecho, lo señala aquí el portal Bloomberg. Hace solo unos meses nadie habría creído que un país considerado siempre el aliado más importante de Europa actuaría hoy como un niño inmaduro, dijo el ministro esloveno de Finanzas Klemen Bostanšek y en la cadena pública RTV Oslo. Bueno, esta nota también la tenemos en El País de España. Y China subió a 125 los aranceles a los productos de Estados Unidos. El gobierno de China anunció este viernes que subirá los aranceles a los productos de Estados Unidos a un 125%, profundizando así más la guerra comercial entre los dos mayores de la economía del mundo. Vamos a cerrar, amigos, con estas noticias que están ya en completo desarrollo. Bueno, tenemos esta información, que una avioneta Cessna 310R se estrelló cerca del aeropuerto de Boca Raton en Florida. Tres personas murieron y unas más quedaron heridas después de que una avioneta se estrellara la mañana de este viernes en una transitada calle de la ciudad de Boca Raton en Florida, al sureste de los Estados Unidos. Y aumentó más del 7% en divisas. La canasta alimentaria en marzo se ubicó en $527. Esto es en Venezuela. La Cámara de Comercio de Maracaibo señaló que la canasta alimentaria en el mes de marzo de 2025 se ubicó en 527 o bolívares 36.653. Nota que está en el portal de Banca y Negocio. Bueno, y cerramos con esta nota. Una fuerte fluctuación eléctrica se llevó a cabo en Caracas y en la mayoría de los estados del país. Se registró esta fuerte fluctuación eléctrica en la Gran Caracas y en la mayoría de los estados del país en horas de la tarde de este viernes 11 de abril. Con esta información, amigos, cerramos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre en nombre de todo el equipo que hace posible nuestro programa. Está encabezado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su gratísima compañía. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos en las redes sociales, allí nos va a encontrar. Y nos puede escuchar a la hora, al día, al momento, cuando sea usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos nuestras gracias y le decimos que será hasta la próxima.